Esta es una entrevista con el señor Jesús Andrade Rodríguez en la ciudad de Durango, Durango, el día 1 de febrero del 2003, dirigiendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero que nada, don Jesús, quiero que me cuente dónde y cuándo nació usted.
Nací en Escamilla, municipio de Canadá, Durango, el estado de Durango.
¿Cuándo fue eso?
El 1930, nací yo. El 15 de septiembre de 1930.
Muy bien.
Nací.
Cuénteme un poquito de ese lugar, ¿cómo es Escamilla?
Es una hacienda que tiene ya ahorita... va en los 200 años, una hacienda de agricultura de los hacendados de antes, no más que cuando vino la ley esa del agrarismo, mi padre y mis tíos hicieron solicitud para ejido y se hizo ejido, pero muy raquíticamente. Según me platicaban mis tíos, mi papá, pues no lo conocí. Sembraban con bueyes que les prestaban otras personas que tenían ganado. Entonces, muy pobre, entonces nosotros le hicimos también a la agricultura económicamente, pero no alcanzábamos para mantener nuestra familia. Y empezó a haber ese programa de que contrataciones, empezó aquí en Durango.
Okay.
Y ya veníamos a contratarnos.
Cuénteme, ¿cómo se llamaba su papá?
Juan de Dios Andrade.
¿Y su mamá?
García. Catalina Rodríguez.
Catalina
Valdés.
¿Cuántos años tiene usted, don Jesús?
Yo tengo 71 años cumplidos.
71 años. ¿Cuántos hermanos tuvo?
Tengo ahorita, bueno, todos aunque hayan muerto, tus hermanos que haya, aunque se hayan muerto.
No importa.
Sí, pues tuve, era... Claudio, David, Leonardo ya murió, pero usted me pregunta a todos los hermanos, ¿verdad?
Sí.
¿Con ti hermanas o puros hermanos?
Hermanos y hermanas.
Sí. Fuimos siete.
¿Y usted qué número era entre esos?
Yo era de entre medio de tanto hermanas como hermanos.
Era el del medio.
El del medio, sí.
Muy bien. ¿Alguno de sus hermanos también fue bracero?
Sí, tres.
¿Tres de ellos?
No, cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro fueron también.
Cuatro. Mire, ¿tuvo usted oportunidad de ir a la escuela?
¿Dónde? ¿Allá o aquí?
Aquí.
Sí, no, aquí yo pasé el sexto, la primaria. Ajá. ¿Cómo que se la estudié?
Acabó la primaria. Muy bien, aprendió a leer bien,
sí,
y escribir.
Sí.
Muy bien. ¿Y en dónde estaba la escuela? ¿Ahí mismo?
Ahí mismo, ahí en... O sea que mi lugar de origen se llama Gomelia, Ejido Gomelia. Ese es el mero punto.
Ajá.
Y la hacienda de Escamilla está cerquita. Pero como se hizo ejido, se le puso Gomelia, ejido, al pueblo.
Muy bien. Vamos a platicar un poquito de lo de que fueron las contrataciones. ¿Cómo se enteró usted de que había contrataciones?
Pues vino alguien y me dijo, vino alguien a Durango y dijeron, pues están contratando. Bueno, ¿y para qué? Pues para ir a trabajar a la agricultura a Estados Unidos. Y sí, como nosotros pues éramos de rancho.
Claro.
Vinimos y sí, nos contratamos aquí. Todo el tiempo que hubo contrataciones aquí, nos contratamos aquí. Después en Monterrey y Monterrey.
Ok. Vámonos a empezar un poquito por partes. ¿A qué se dedicaba su papá y su mamá?
A la agricultura.
¿Qué sembraban?
Pues maíz y frijol. Único tal poquillo ahí avena. Maíz y frijol y avena, ¿verdad? También. Todavía es lo mismo, hacemos lo mismo.
Todavía. Okay. ¿Cómo era la vida en aquellos años?
Muy económica, muy raquítica. La vida muy raquítica.
Muy dura.
Muy dura.
¿Cuál fue su primer trabajo, se acuerda?
¿A dónde? ¿Al otro lado?
¿Aquí?
¿Aquí en México?
Ajá.
No, pues eso, primeramente sembrar. Yo estaba chico, tenía que sembrar porque para que no echara la vuelta a mi papá, mi hermano mayor. Uh-huh. Mi hermano mayor se llama Leonardo, si quiere apuntarle. Uh-huh. Casi él, casi como quien dice, lo veíamos, ya se acabó, tiene él unos 6 meses que murió, el día de 80 y tantos años. Y él que nos alivianó para mantenernos, y yo le sembraba.
¿A los cuántos años empezó usted a sembrar?
A los 7 años.
Y que le pagaran aquí en Durango, en México, ¿cuál fue su primer trabajo así de paga?
¿De paga? Uh-huh. Yo aquí nunca trabajé en Durango, aquí en la ciudad. Allá en el rancho sí, rozando, cuando ya tenía ahí unos 12 años, trabajé rozando y me pagaron, a la semana, 10 o 12 pesos a la semana. El primer vez que trabajé, que ya pude, de unos 10 años.
A los 12 años. Sí. Y volviendo, ahora sí ya volvemos a lo de las contrataciones. Me decía, ¿cómo se enteró que había contratación?
Sí, vino alguna persona y nos dijo.
¿Usted estaba en el rancho?
Sí, en el rancho estaba.
¿Cuántos años tenía usted?
Pues yo tenía muy escasos cumplidos los 18, porque en ese tiempo nos pedían mucho la cartilla. Uh-huh. Y no sé cómo le hice, cada vez que nos pedían la cartilla y yo no tenía la cartilla. Y no sé cómo le hice, cada vez que me contraté. Pero ya en el siguiente uh-huh. año ya localicé mi cartilla del ejército. O sea que iban allá, nos mandaban de aquí que cantan un instructor. Uh-huh. Para que dé instrucción al ejército.
Tenían que hacer su servicio militar.
Sí, su servicio militar.
¿Cómo, cuántos se vinieron con usted cuando se vino aquí a Durango a contratar?
Como unos 7 nos venimos.
¿De ahí del mismo rancho?
De cuñados y hermanos.
¿Y en qué se venían?
Nos veníamos en unos... Bueno, a veces cuando era rápido, que teníamos que estar aquí pronto, nos veníamos a caballo a Canatlán, Guanovidial, y de ahí agarramos camión.
¿Cuánto hacían a Canatlán?
Un día.
A caballo. ¿Y luego de Canatlán para acá?
Pues agarrábamos en camión, hacía como unas 7 horas u 8 desde Navidad, por terracería. No creo que vea pavimento también. Ajá. Por terracería.
¿Y qué comían en ese trayecto?
No, pues a veces estábamos lonche desde allá. Preparábamos lonche. Allá, desde allá.
¿Traían dinero? No, ¿les pedían dinero aquí para
muy,
la...?
Dinero muy poco, si traíamos 10 pesos yo creo que era mucho. 10, 15 de lo más. Teníamos un poco de dinero, más que valíamos el dinero.
¿Qué alcanzaban a comprar?
Hace de cuenta que tenía unos 10, 15 pesos. Antes son ahorita 1,000, unos 1,500. Pueden rendir igual, ¿verdad? 10, uh-huh. 15 pesos de antes a 1,500 ahorita. Digo yo me estoy fijando, claro. Estamos a la vida. Ajá. Con la devaluación, ¿no?
Y llegaron aquí a Durango y ya sabían a dónde
sí,
ir.
Sí, ya sabían, fueron las contrataciones, era ahí donde es la feria. Ajá. Ahí eran las contrataciones.
¿Y quiénes atendían ahí? ¿Mexicanos o...?
Pues sí, ya atendían aquí mexicanos, mucha misma gente de aquí de Durango. Donde sí ya se entremetían los americanos, era pues que un poquillo en Monterrey, pero y en Iglepaz, ya cuando empezaron allá eran puros americanos.
O sea que de aquí de Durango, ¿a dónde se iban?
Nos íbamos de aquí a Durango directamente, nos íbamos directamente hasta Piedras Negras y nos pasaban a Iglepaz.
¿Les daban algún documento o algo?
Sí, les daban un papel. Entonces ya ese papel lo presentaba usted allá en Iglepaz. Y allí ya, pues ya firmaba un contrato, no más que antes de eso teníamos que pasar la inspección esa que usted me dice.
A ver, cuénteme de aquí de Durango, ¿a dónde se fue?
Pues a Monterrey.
A Monterrey, ahí estaba el centro de contratación.
Ahí ya llevábamos contrato.
¿En qué año fue eso, se acuerda?
Sí, pues fue como el 1956.
¿Y cuando llegó a Monterrey, se fueron los mismos 7 compañeros que iban?
Sí, nomás que no nos tocó suerte irnos juntos porque algunos se contrataron primero y otros.
¿En qué se fueron de aquí a Monterrey?
Pues en camión, no, o sea que mire, cuando aquí hacían unas listas desde aquí. Uh-huh. Y me parece que ya, no estoy seguro si nos echaban ya en tren, me parece. Uh-huh. Pero ya íbamos como, casi ya seguros a que nos contrataban, ¿verdad? Desde aquí de Durango ya llevaban una lista.
¿Y cuántos días estuvo en Monterrey para conseguir el contrato?
Nos tuvimos como 8 días.
8 días. Sí, ¿y dónde dormía?
Pues ahí por ahí, económicamente, pues no estábamos para hotel. Dormíamos por ahí con personas que tenían jacalíos que venían ahí comidilla y les pedíamos pendiente, ¿no? Sí, ¿no?
¿Llevaban dinerito no, para...?
Sí, sí, pues tendríamos estos cartones o algo para venir sufriendo mucho. Desde que veníamos a contratarnos, que íbamos a Monterrey, era sufrir, ¿no? Que usted quiera, era ir como ir a paseo, no íbamos sufriendo. Ajá. Para poder ir allá a Estados Unidos.
¿Qué llevaban de ropa?
Pues cuando mucho un cambio más, llevábamos en una bolsita algo, los quedábamos puestos y otro cambiecito, cuando mucho.
Ahí en Monterrey, en ese centro de contratación, ¿qué les pedían o qué?
No, pues la lista de aquí de Durango. Y batallar para que la lista la aceptaran ahí en Monterrey.
¿Había exámenes médicos ahí?
No, ahí no había exámenes. Pues sí había, a veces había, pero donde estaba más duro el examen era allá, con los americanos.
¿De ahí de Monterrey a dónde se fue?
A Piedras Negras.
A Piedras Negras.
Igle Paz, más Igle bien.
Paz.
A Igle Paz. Uh-huh. Igle Paz, así se llama, sí, ¿verdad? Igle Paz. Ahí es donde sí ya sabíamos con qué patrón íbamos, porque ya íbamos, ¿a qué estado íbamos? De ahí me fui yo varias veces a Michigan y varias veces directamente hasta Montana.
¿Llegaron a Piedras Negras y ahí cruzaron la frontera?
Sí, ahí en Igle Paz, está cerquita de la frontera.
¿Ahí había algún centro?
Ahí había un centro de examen, donde ahí es donde nos examinaban.
¿Cuántas?
Hasta sangre nos sacaban.
¿Cuántas gentes habría en ese centro?
Había muchas. De todos los estados de México, Chihuahua, de muchos estados había gente. ¿Sabe dónde había más gente de Michoacán? ¿Sabía cómo había gente? Mucha gente de Michoacán.
¿De ahí de Monterrey dice que se fueron en tren o en autobús a la...?
Sí, no, nos echaron en tren.
¿En el tren?
Donde agarramos trailer, que nos echaron en trailer, era de Igle Paz para allá.
¿Y ese tren cómo era? ¿Era tren de pasajeros?
Sí, no era tren carguero, no era de pasajeros.
¿Y los echaban en las carros?
Sí, en los carros, así sin asientos y nomás en bola, si no llevaba asientos.
¿Y qué comían? ¿Les daban qué comer?
No, pues nos daban un lonchecillo a salir y pues llevaba uno, se paraba uno en la estación donde el tren se paraba, pues a comprar ahí con las gorderías, ahí lo que podía uno.
¿Ustedes hacían el gasto?
Sí. Y ahí donde sí ya no hacíamos gasto es de Igle Paz para allá. Ya se comprometió el patrón o la compañía americana que solicitaba, yo no sé. De ahí para allá, si nos daban lonche, no le digo que algunos pues, no nos caían los lonches que nos daban.
Cuénteme, ¿cuántos días estuvo ahí en Igle Paz?
No, allí estuvo un poquito, cuando mucho estaba un día y medio, y luego salió.
¿Cómo era ese examen médico?
Pues, tenía que pasar uno, pues, contaba un examen médico como estas mesas, y tenían que, según ellos, como son muy delicados ellos, para que no pasara una infección, por ejemplo, la piorrea, por ejemplo, estoy hablando con ustedes, que son igual que yo, ¿verdad?
Sí, sí.
Que no llevara uno, como unos animales que les nombran aquí chatos, ¿verdad?
Ajá.
¿Sabe usted decir de eso, verdad? Que no llevaron todo eso.
Enfermedades venéreas.
Sí, así todo eso examinaban. Por orden, yo creo que los gachos son asuntos de ellos, ¿verdad?
Ajá.
Pero sacaban sangre también la sangre. O sea, lo que no me caía a mí, porque si uno de Bilón y luego le sacaban, y luego la negociaban, sacaban mucho, le decían, bueno, ¿y para qué sacan tanta?
Ajá. ¿Cuánto sacaban?
Pues sacaban unos frasquitos así, siempre sacaban, como un cuartito, o póngale que menos. Pero no es que se sintió uno muy bien, ¿no?
¿Y había inconformidad ahí de los compañeros?
Pues sí, que ganábamos, porque todo el que le secaban sangre y que pasaba la tesis, que la sangre le examinaban que estaba bien, se iba.
Ajá.
Muy pocos lo tenían, eran de unos 100 uno.
¿Eran médicos americanos?
Yo creo que sí, pero yo no sé si contribuirían a mexicanos también, pero si eran americanos los que estaban.
¿Y los trataban bien o eran...?
No, sí, nos trataban bien. Claro. Nomás eso, ¿verdad? Que nos sacaban sangre, ya, que no me gusta.
¿Inyecciones también?
No, pues al que, inyecciones no nos pusieron, porque voy a decir yo, ¿no?
¿Alguna especie de insecticida o de desinfectante?
Ah, sí echaban.
¿Qué les echaban?
Sí echaban, pues no, yo no sé, olía feo, como ese de avión que conocemos aquí. Sí olía feo, sería... Pensarían que, bueno, a lo mejor tenían razón, porque en aquel tiempo que estábamos muy jaladas, a lo mejor uno y que otro si llevaba en su cabeza algún toquillo, ¿verdad? Digo yo,
claro.
A lo mejor está bien, digo. Yo no le digo que no estaba bien, tuvo bien eso. Uh-huh. Desinfectaban, pues a lo mejor a uno le servía bien. Y luego duraba uno hasta 8 horas en Monterrey, y usted que si no tenía uno, pues se costaba uno cerca, se le podían pegar a otro.
Claro.
Tuvo bien eso, no, eso está bien. Yo no le tomo mal eso.
Ajá,
lo que sí bueno. Le tomo mal es que tenía que... Había muchos médicos.
Uh-huh.
Con unos tenía que empinarse uno y verle atrás.
Ajá.
Bueno, buscarían... ¿Cómo se llama esa enfermedad?
Almorranas.
Almorranas, eso han de ver buscar. Eso han de ver buscar.
Continuamos con la entrevista. Sí, me decía de lo que usted veía mal...
Sí, o sea que ese examen médico sería por ley de ellos, no sé. Pero sí, a lo mejor algunos sí puedan haber salido ni que otro con las moranas, no sé yo, no lo voy a decir.
Uh-huh.
Pero sí, lo que sí supe yo, pues que a Juliano no pasó. Pero según esto le encontraban en la sangre como tuberculosis y alguna cosa.
Uh-huh.
Y sí regresaban, de 100, fue que regresaban uno o dos, sí regresaban.
Pero sí, ustedes se sentían...
No, nosotros estábamos sanos. Bueno, o sea que pues hacíamos todo el examen, que es lo que yo digo, que porque el gobierno de aquí no pondría unos médicos mexicanos para que estuvieran vigilando que no nos... Que no nos... Bueno, pues estaban violando las leyes, ¿cómo se dice? Las leyes... esas de humanidad, ¿cómo se llama? Derechos humanos.
Ajá.
¿O no se le hace usted? Que estaban fuera de los derechos humanos. Digo yo, ¿verdad?
Ajá.
Yo estoy diciendo.
Claro. Y después de ahí, de ese proceso, ¿les tomaban radiografías también?
También.
¿De qué partes del cuerpo?
Sí, pues del corazón, de esa la alta, todo eso. Sí.
¿Qué les preguntaban?
No, pues en inglés, que uno va a decir, pues, americano.
¿Las manos no las revisaban?
No, sí, las manos sí, pero pues fíjese, buscarían secretarios o algo, pues puro trabajador, por la pobreza de trabajo. ¿Qué? No, sí, había uno ahí que era la mano y está bien.
Ok, muy bien. ¿Y de ahí ya a dónde lo mandaron?
No, ya cuando ya pasábamos eso y allá el contrato... Uh-huh. Entonces ya de ahí salía el camión a donde iba uno, al estado que le tocaba, Michigan, Montana. Pero bueno, esas eran las primeras contrataciones. Ya después, el que cumplía ya, nos daban una miquita. El que cumplía. Entonces después el americano, por ejemplo, yo tenía un patrón y se le gustó mi trabajo. En el otro año me procuraban.
Claro.
Decían los de las micas y nombraban ahí, no, pues. Esos pelados, o sea, los mismos patrones nos buscaban, ¿no? Y nos contrataban de vuelta.
¿Cuántos años tenía usted cuando su primera contratación?
No, pues 18, sí le digo que tenía 18 años.
Ajá. ¿Y en qué trabajó la primera vez?
La primera vez trabajé aquí en Texas, en Lobica, Texas, en el algodón, piscando algodón.
¿Por cuánto tiempo le dieron su contrato?
Por 40 días.
¿Era el tiempo que
sí, daban? Sí, daban. Y así renovaba uno. Cuando regresaba usted, le pasa. Si quería trabajar, ahí sabía si había trabajo. Y si quería renovar, renovaba uno. Como iba a dar, renové. Uh-huh. Llegué a renovar yo a Nuevo México también.
¿Cuánto le pagaban?
No me acuerdo. Era por libras.
Por libras. ¿Y sabía usted ya cómo piscar el algodón o ahí?
Sí, yo piscaba hasta 700, 800 libras.
Ajá.
Y un hermano mío piscaba 1000, el mayor.
Mira,
sí, era bueno a piscar él.
Qué bueno. ¿Cuántas gentes había trabajando ahí?
Pues había varias. O sea que, como ahí en estoy platicando en Lóbica, sí había varias porque daban una pizca y quedaba mucho algodón chico y uno no abría. Y le nombraban el pule. Tenía uno que meter ya todo. Le daban unos guantes y sobarle la mata desde arriba hasta abajo, echarle al costal. Ese sí, sí piscaba, el que piscaba 1,000, de algodón piscaba 2,000 en eso. Yo piscaba 1,800, 1,600.
Mire, ¿alguien le dijo a usted cuánto le iban a pagar o no?
¿Cuándo?
¿Sabían cuando llegaron ahí?
No, sabíamos hasta que llegábamos que a tanto la libra. Uh-huh. Había pesador ahí en la cabecera donde vaciaba uno, en la traila. Uh-huh. Había pesador ahí, anotaban lo que pesaba. Y uno también anotaba, ¿verdad? Anotaba el pesador y uno también para ver cómo salía el día que pagaba.
¿Tenían, los patrones hablaban inglés o hablaban español?
Sí, pues tenían un intérprete ellos. Uh-huh. En la pesa era un tejano, uh-huh, que era mexicano, hablaba español e inglés. Era el que, porque para decirnos algunos que pescaban mal, para decirle. Uh-huh. Pues dice el patrón que gustan.
¿Y cómo se portaban ahí los compañeros? ¿Cómo se llevaban bien?
¿Cómo quiénes, oye?
Los demás, desde el patrón, el mayordomo.
Ah, no, pues el patrón, como no hablaba inglés, él se dirigía con el intérprete. Uh-huh. Él no hablaba. Entonces le decía lo que teníamos que hacer. Él que nos decía, oye, pues dice que están piscando mal, este y el otro. ¿Verdad?
¿Y el intérprete cómo los trataba a usted?
No, bien. El mismo intérprete era el pesador. Yo creo que él tenía el sueldo.
¿Cómo era? Platíqueme para los que no sabemos, ¿cómo era la pizca del algodón? ¿Qué hacían?
Ah, no, pues sacarla del capullo y tiene cuatro o cinco espinas. Ajá. El capullo se abre.
Sí.
Y luego el algodón queda un poquito salido. Hay que piscarlo con muy buen tanto, hay que tener muy buena táctica para ser liviano, para piscar mucho, niñito, usted, livianarse.
¿Y dónde lo echaban?
Un saco largo, como de unos 2 metros, 3 metros.
Ajá. ¿Y ese lo iban cargando?
No, arrastrándolo de la cintura. Y aquí tenía unas agarraderas como un delantal.
Ajá.
Y se lo amarraba uno y la boca la tenía aquí, pero por el medio de las piernas. Ajá. Tenía aquí y tenía que estirar y irle piscando. Cuando ya había uno que estaba muy pesado, pues así ya voy a salir. Lo amarraba uno y se lo echaba uno en el lomo.
¿Estaban largos los surcos?
Sí, estaban largos.
¿Qué tan largos?
Pues había unos hasta de 300 metros, de 400 metros.
¿A qué horas empezaban a trabajar?
Pues a las 8 nos llevaban los mismos patrones, nos llevaban hasta eso, a la labor a pescar y nos traían.
¿Y a qué horas acababan?
Teníamos que llevar el lonche. No, pues eran 8 horas. Hasta eso trabajábamos nomás las 8 horas, lo que hiciera cada quien las 8 horas.
¿Y dónde vivían? ¿Dónde?
En otro rancho, y a veces había también siembra, pero acabábamos esa siembra y ya nos llevaban más lejos, donde tenían más agricultura ahí.
Cuénteme, ¿cómo era el lugar donde dormían, donde ustedes vivían?
No, pues eran unas camas como era ese, hasta 3 camas así, personales, ¿verdad? Sí.
Empalmadas.
Sí, empalmadas.
Literas.
¿Cómo es el librero? Uh-huh. Estaba, debe haber, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Así dormían.
Estaban, ¿tenían colchón?
Sí, tenían.
¿Entonces sí dormían a gusto?
Sí, dormían a gusto.
¿Baños? ¿Tenían baños?
Sí, había una, allí había una parte que había baños para bañarse uno y no, de servicio no me acuerdo, pero para bañarse uno sí se bañaba.
¿Y para bañarse y rasurarse y todo eso, cómo le hacían?
No, pues compraba unos espejitos y se bañaba uno ahí en el baño, y porque es que según la gente que había ahí, como nosotros nos iban, por ejemplo, un patrón pedía unos 10 o 15. Uh-huh. Ya ese tenía que tener para meter las 15 personas y ya tenía que llevarlas a una casa donde tuviera todo el servicio, ¿verdad? Baño, todo.
¿En qué época más o menos es la que se pisca el algodón?
En septiembre.
Entonces, ¿les tocaba a veces la época de frío?
No, 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 casi siempre sí, ya terminamos el contrato. O sea que los contratos los firmábamos en mayo. Y trabajaba uno mayo y junio y julio. O sea que, pero como en Michigan o en Montana se trataba del Betabel, como antes que tuvieran el convenio los mexicanos de exportar azúcar. Ajá. El Betabel hacía azúcar, los americanos hacían azúcar con el Betabel. Pues ellos ocupaban braseros para cultivar el Betabel. Ese se da como camote, okay. La azúcar.
Después de esos, de ese primer contrato del algodón, ¿qué hizo usted? ¿Qué hacían cuando se acababa el contrato?
No, a veces el patrón, alguno que quedaba, estaba retrasado, nos pedía prestados a otro. Ajá. Y si ya tenía tiempo, sí nos prestaba, íbamos, y el patrón dijo, ellos tenían su convenio, ¿eh? Íbamos, y cuando ya terminaba, nos mandaban a Iglepas aquí a la Piedra Negra. Y ahí era donde renovaba uno contrato. Que llegó uno en septiembre a la Rodona, Nuevo México, a Texas.
Cuando se acabó su contrato, ¿usted a dónde lo mandaron? ¿O a dónde se fue? El primero.
Pues me fui allá a Texas.
A Texas.
Y el segundo a Nuevo México.
¿Y cuando lo mandaron a Texas, ¿en qué lo mandaron o cómo se fue?
No, pues nos mandaron de ahí de Eagle Pass en camión, como le digo.
¿Y a Eagle Pass cómo se fue?
¿Dónde?
De la granja a Eagle Pass, ¿cómo?
¿De dónde?
Del rancho, del
rancho, no, ellos nos mandaron. Uh-huh. Ellos nos mandaron aquí a Isle Paz. Uh-huh. También en camiones. Uh-huh. De los mismos trailers.
Y ahí.
Y ahí nos entregaban, era una concentración, yo creo, ay, del gobierno. Uh-huh.
Ahí.
Y allí decían el que quiera contratarse si hay a tal parte.
Ahí les daban un nuevo contrato.
Un nuevo contrato.
No tenían que salir a México.
No, allí mismo. Ahí mismo firmaba otro nuevo contrato. Por otros 40 días. Nunca nos dieron un contrato pasado de 40 días. Puros 40 días.
Okay.
Nunca nos dieron un contrato.
¿Y de ahí a dónde se fue? ¿A Nuevo México?
Nuevo México.
¿Y en qué trabajó ahí en
Nuevo México? Piscando algodón.
En el algodón. En ese mismo año.
Sí.
¿En cuántos trabajadores había en ese rancho en Nuevo México?
Pues sí había. O sea que cada ranchero se llevaba los que necesitaba. Uh-huh. Nosotros nos fuimos 20 de ahí de Isle Paz que le pidió él. Pero como necesitaban más, iban dejando. Según lo lejos, ya decían: pues estamos 20 a Nuevo México, pues bájense. Y tenían que irse. En un año me tocó hasta Kansas City.
Okay. De ahí en ese centro de recepción donde los concentraban, ¿se acuerda cómo era? Platíqueme cómo era.
Ahí en Isle Paz.
Ajá.
Sí, pues era un corral grande y tenían todos los servicios, donde bañarse uno, eso.
Había camas.
Había camas, sí.
¿Algunos duraban tiempo ahí?
Sí,
o...
pues no creo que mucho, porque allí en unos 15 días los patrones que llevaban a reenganchar gente, allí sabían si encontraban. Para lo único que no, única parte que casi no querían ir es para el Valle Imperial.
Porque
era muy caluroso allá. Ajá. Muchos hasta se desataban allá.
Ajá.
No querían ir para allá. Los Valles Imperiales, para allá de Arizona.
¿Había secretarias ahí en ese centro?
Sí, pues para hacer los contactos y todo.
¿Cómo cuántas gentes trabajarían ahí?
Como unas 50 o más.
50.
Bueno, cuando era el negocio en mayo.
Ajá.
Ya en septiembre, que ya veníamos de vuelta, ya era menos, había menos empleados. Ajá. Porque ya era menos la gente que llegaba. Porque había mucha gente que no querían llegar ya a Isle Paz.
Uh-huh.
Pedían su pase directamente al Paso o a Piedras Negras para irse a México.
Uh-huh.
El que no pensaba renovar ni llegaba ya a Isle Paz, se iba.
Mire, cuénteme de ahí de la pizca del algodón, ¿a dónde más se fue?
Pues de la pizca del algodón nos fuimos a... No, en la pizca del algodón era lo último.
Uh-huh.
Yo donde todo siempre los contratos los firmaba en Isle Paz en mayo.
Uh-huh.
Y trabajaba mayo, junio y julio y agosto, 4 meses. Entonces cuando venía, que me contrataba para el algodón, ya era en septiembre. Uh-huh. Y en septiembre era cuando muchos meses, septiembre y octubre, que venía el frío.
Uh-huh. cuénteme, cuando le pagaban, ¿cómo le pagaban? ¿En cheque?
En cheque.
¿Cada cuándo les pagaban?
No, pues nos pagaban cada 15 días, cada semana. Así no le puedo asegurar mucho, pero sí nos pagaban.
¿Y dónde cambiaban el cheque?
Pues nos llevaban al pueblo a cambiarlo, había una parte donde lo cambiaba uno.
¿Se acuerda cómo se llamaba ese pueblo?
Pues oiga, allá cuando estuve en Michigan se llamaba Saginaw, Michigan. Digamos, un pueblo grande, más grande que Durango. Grande el pueblo.
¿Qué día iban en él?
Pues íbamos los sábados, ¿sí? Cuando teníamos chance. Uh-huh. Sí, grande ese pueblo.
Era grande. ¿Y cómo se portaba la gente ahí en el pueblo con ustedes?
No, bien. Había un poco mexicanos, sí. Casi no había.
Más bien americano.
Puro americano y negro, sí, había un montón.
¿Hablaban español alguno? No. ¿En las tiendas? O no. ¿Cómo le hacían?
No, pues a ver, cuando iba nuestro intérprete, era el que nos llevaba. Uh-huh. Y si no se interpretaba.
¿Mandaba dinero usted a su casa?
Sí, pues por eso íbamos al rancho, al pueblo más grande, para cambiar el cheque y mandarnos.
¿Cuánto le cobraban por enviar dinero, se acuerda?
No me acuerdo, pero sí nos daban una copiecita. Uh-huh. Y pues que tenga en mi casa, tengo unos talones de cheques y unos papelitos donde que le dejan a uno, ¿verdad? Para si el dinero no llega a regresarle, ¿no? Siempre llegaba el dinero.
Siempre llegaba. ¿En qué se divertían cuando no trabajaban?
No, pues casi nunca dejábamos de trabajar. Bueno, cuando llovía, que decían, porque está muy llovido, que está un día o dos, pues no, allí lavando uno su ropa y preparando su lunch, o a lo mejor mañana podíamos trabajar.
¿Y de la comida tenían cocinero?
No, nosotros mismos lo hacíamos. Ajá. Siempre.
Sí, ¿ustedes se cocinaban?
Nosotros mismos. Pura tortilla de harina.
¿Qué comían?
Pues sí, pues comíamos papas, chile, único que íbamos a las maquetas, ¿verdad? Y pues, un que otro pedacito de carne cuando teníamos ganas. Uh-huh. Sí, comíamos más o menos, nos gusta.
Qué bueno.
Porque sí, pues el trabajo era duro.
Muy bien. Cuénteme, ¿en qué más trabajó? ¿Cuántas veces se contrató usted?
Como unas 10 veces.
10 veces. Sí. Cuénteme de... Después de ahí, de estar en Nuevo México y en Texas, ¿a dónde más se fue?
Pues fui a Montana y a Michigan y a Kansas City.
¿Qué hizo en Montana?
En Montana, el Betabel, en el Betabel. En el Betabel, ¿cómo le nombran? Nos dan unos sazoncitos así cortitos.
Ajá.
Pues le nombran como... Lo siembran a chorro, ¿verdad? Lo nombran como hilo separando de una pura mata de esta distancia. Ajá. De un pie, más o menos, de tirar para lo que creciera el camote, ¿verdad? Que diera chance. Desaje.
El desaje.
Sí, con una mano tenía que ir usted rebanando el... quitando, tumbando la mata que sobraba para dejar el espacio tan largo así. Uh-huh. Y con otra tenía que ir usted viendo muy bien el ojo para no dejar de a dos, porque no admitían dejar de dos, porque si se dejaba uno o dos, crecían para abajo las dos y se enredaban, se daban vuelta y como iban enganchando, la más grande vencía a la más chica. Y tenía que quedar una pura mata. Pero le dábamos dos pasadas, le dábamos la primera y después otra para terminar, que es la que se quedó. Cuando empezamos, estaba así chiquito. Uh-huh. Y cuando ya estaba más grandecito, otra, era la segunda. Ahí nos pagaban por acre, $18 el acre.
$18 el acre.
Por acre.
¿Y cuánto sacaba más o menos?
No, pues yo sacaba... Pues a veces un acre, nos decían más o menos, porque iban, el gobierno mandaba señores a recibir eso, ¿verdad? Con unas aparatitos que tenían ruedita y tenían como especie de cinta, y iban marcando unos 6 18 surcos largos, ¿verdad? Y unos 300, 400 metros, unos 12 surcos, era más o menos un acre, lo ubicaban, ¿verdad? Ajá. Lo largo y luego lo ubicaban, era un acre. Mira. No cualquiera hacía un acre, no cualquiera.
Entonces,
eran
¿ese acre lo hacía por día?
Por día, un acre. Eran 18 pesos.
Entonces sí le salía el chequecito.
Sí, más o menos. Sí. Bueno, eso fue, le estoy diciendo que en Montana, ¿verdad?
Ajá.
En Michigan.
Vamos a seguir en Montana. ¿En qué año fue eso en Montana?
Sí, pues fue como el 58 por ahí.
Ajá. Sí. Ok. ¿Qué le hacían a ese betabel después de que nomás lo limpiaban?
Sí, no, lo limpiábamos, le dábamos dos limpiadas.
Uh-huh.
Era primera y segunda. Entonces, al último, si nos quedaba hierbilla, nos ponían ya a deshiervar, pero ya con asadón largo. Y ya el betabel estaba casi al alto de esta mesa, con las hojotas grandes así.
Muy bien.
Ya era la última limpia. Pero ya esa, no, si nos la pagaban por acre, pero muy barato, $6 el acre.
¿Cómo fue que usted se fue a Montana? ¿Usted escogió irse a Montana?
No, no, es que yo quería saber partes más lejos.
Uh-huh.
Yo pedí.
¿Usted pidió? ¿Y si les hacían caso? Si usted pedía irse.
Sí, porque como había algunos que no querían ir lejos.
Uh-huh.
Y yo sí, sí me gustaba ir lejos.
¿Y en qué lo? ¿De ahí de Eagle Pass fue?
Sí, de Eagle Pass.
¿Y en qué lo mandaron a Montana?
En el trailer que le digo.
Ajá.
Sí. Bueno, le estoy echando mentiras. Bueno, no mentiras. Sí, fui a Montana, fui como dos o tres veces.
Uh-huh.
En una de las veces nos echaron, yo cuando estaba en el trabajo, nos echaron en avión.
En avión.
Ahí, en un avión viejo.
¿No le daba miedo subirse al avión?
No, no, no me da.
¿Fue la primera vez que
subí en avión? Sí, fue la primera vez que me subí en avión. Todavía me dio más miedo cuando fuimos a Michigan, nos pasaron un lago en barco.
En un barco.
Tanto me gustó mejor el avión que el barco.
¿Le gustaba?
Mejor el avión que el barco. El barco no me gustó.
Cuénteme de Michigan. ¿Qué fueron a hacer a Michigan?
Fuimos al trabajo del pepino.
Uh-huh.
El pepino.
¿Cómo es eso del pepino?
El pepino es como se da como chilacayote, no, como sandía, pero es chiquito, ese es chiquito. Si ha visto usted tiene que estudiar en el paso embotado. Hay uno desde el número uno es chiquito, ese hasta tiene azúcar.
Ajá.
Ese le echan azúcar. El número dos es más grandecito. Y el número tres ya casi no entra.
Ajá.
Ese ya va para afuera. Y ahí nos daban tres surcos por semana, pero largos, como de 700 metros.
Ajá.
Teníamos que revisarlos a que no se quedara un pepinito así chiquito, porque en 3 días crecen de volada.
Claro.
Es en septiembre eso. Septiembre.
Eso fue en septiembre.
En septiembre.
¿En qué año? ¿Y estaba grande el rancho ahí donde?
Sí, estaba grande, nomás que de ahí nos destruyeron. O sea que nos destruyeron y nosotros estábamos cerquita donde estaba una embotadora de pepino.
Ah.
Trabajé también en la embotadora.
Cuénteme ese viaje en barco, ¿cómo fue?
Eso fue a Michigan.
¿Dónde agarraron el barco? ¿Se acuerda?
Sí, lo agarramos. ¿Dónde fue? No me acuerdo muy bien, pero parece en Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan.
¿Cuántos iban? ¿Cuántos trabajadores?
Pues ahí metieron muchos, todo lo que le ocupa el barco. No me acuerdo cuántos.
¿Era barco de pasajeros?
Sí, yo creo pasajeros, porque cuando llegamos allá, subieron todos los braceros contados, ¿verdad? Y cuando llegaron allá les faltó uno.
¿Les faltó uno?
Les faltó uno.
¿Y ese dónde quedó?
Estaba muy asustado, bien que se había ahogado. ¿Y dónde cree que estuviera?
¿Dónde?
Le pusimos una regañada. Iba allá con el que, allá en la vela, allá tiene escalones, iba allá con otro.
Estaba bonito Michigan, ¿le gustó Michigan?
Sí, me gustó mucho Michigan. Inclusive tengo unas fotos ahí.
¿Cómo era?
Pues sí, pues,
vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista del señor Jesús. A ver, don Jesús, ¿dónde nos quedamos? Cuénteme, ya después de que llegaron a Michigan, ¿qué hicieron? ¿A dónde los llevaron?
No, pues nos llevaron a casa, empezamos a trabajar.
Ahí durmieron también en... Sí. ¿Les dieron casa? Les
sí,
dieron...
o sea que ahí en esa concentración donde nos llegaron, allí cuando bajamos del barco nos llevaron ahí, nos dieron de comer lonchecitos y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí en la mañana fueron los patrones por la gente, cada distribuido, ¿verdad? Cada quien donde se tocó. Entonces yo digo que nos llevaron en avión porque se les estaba pasando el pepino. Ajá. Y luego tenían una fábrica de embotadora de pepino, allí, que yo llegué a trabajar también en embotadora.
¿Cómo se portaban los patrones con ustedes?
Bien, esa gente de allá, de más lejos, era así, era qué buena persona.
Sí.
La gente de allá, de la más malona era la aquí de Texas, de Nuevo México, pero aquí era gente del norte, porque ya estoy platicando Michigan y Michigan estábamos colindando con Canadá porque había dinero canadiense.
Ajá.
¿Sí? Yo traje unos dólares de Canadá. De allá.
¿Cuánto le pagaban allá, se acuerda?
Sí, nos pagaban por libra.
Por
el pepino, pero no me acuerdo el precio, pero yo me llegué a ganar $25 en un día.
Que era bastante dinero.
Sí, bastante dinero.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró ahí en el pepino?
En el pepino hasta que se terminó, pues todo septiembre. Pues un mes, póngale como un mes. Cuando ya se acabó la pizca, dijeron el que quiera trabajar, hay trabajo aquí en la embotadora del pepino. No, dije, sí, yo trabajo. O todos los que hagan conmigo, trabajamos todos en la embotadora.
En la embotadora. ¿Y cómo era el trabajo ahí en la embotadora?
Pues había muchas americanas seleccionando el pepino. Uh-huh. Y a nosotros en el trabajo más pesado, ¿verdad? Por ejemplo, descargando costales y echando a las... Porque es por banda, ¿verdad? De hecho, uh-huh, uno, ¿verdad? Como la apartadora de manzana, ¿verdad? Uh-huh. Aquí. Y va caminándolo ahí. Entonces ya unas seleccionan unas muchachas y otras están embotando según la... Uh-huh. El número de pepino, el chiquito es el número uno, es chiquito.
Uh-huh.
Y lo están echando en unos frascos y lo le echan el líquido que lleva. Eso hay uno que lleva azúcar, agua azucarada. Entonces tienen una especie como un tanque y tienen unas canastillas de fierro que ahí le echan muchos botes, ¿verdad? Tienen otros botes de lámina y ahí echan los frascos. Entonces tienen su termómetro, ¿verdad? El calor que necesita. Entonces ya meterlo. Yo trabajé en eso, bajando las canastas llenas de pepino. Uh-huh. Y luego subiendo algunas con el aire que sube uno, se quebran, ¿verdad?
Uh-huh.
O los corre uno por medio de rondanilla, ¿verdad? Por así.
¿Cómo era ese lugar? Platíqueme.
Está bien ese lugar, es como era el rastro aquí. No ha ido aquí a Durango el rastro, haga de cuenta. Ajá. Por arriba su movimiento.
Entonces ahí convivían ya con americanos en el trabajo diario.
Sí, trabajo. Sí, nomás que yo en aquel tiempo como uno no estaba impuesto, usábamos botas.
Ajá.
Yo tenía unas botas grandes hasta acá, hasta arriba.
¿Vaqueras?
Sí, no, botas de hule, porque andábamos a andar entre el agua.
Uh-huh.
Entonces, yo no se dieron cuenta ellos, y yo me enfadé, o sea que se me pusieron los pies muy feos por el calor de la bota, y luego se me metía agua, y luego el agua tiene como vinagre, que le echan la sustancia para que se curta el pepino, ¿verdad? Y cocerlo.
¿Eso era en la fábrica?
En la embotadora. Uh-huh. En la embotadora. Entonces, una de las veces, como yo ahí trabajaba, que dije, ahora no llevo las botas. Y ya me enfadé y me puse mis guaraches. Guaraches de tres agujeros.
Ajá.
Porque yo los llevaba.
¿Cómo son esos guaraches?
Son de tres agujeros.
Para los que no los conocen.
Sí, mire, se me da el papelito ese.
A ver, platíqueme nomás así.
No, como... para pintárselo. Los guaraches así, de la forma del pie.
Ajá.
Así. Es el pie. Así, tiene aquí donde le mete uno correa y aquí.
Ajá. Para el dedo gordo.
Al dedo gordo, en medio del dedo gordo aquí.
Y a los lados.
Y que va la correa. Y lo hacía mal. Y yo tenía huaraches. Y como se quebraron varios frascos en el tiempo que yo estuve trabajando. Ajá. Entonces, como andaba yo, tenía que ir para allá y para acá. Entonces se me un talón, me rajó un vidrio también con tiguarache. Estaba yo con los vidrios muy... Me rajó el talón con tiguarache y me llegó a la sangre. Pero como el agua era... Ajá. Estaba el agua revuelta con vinagre. A mí no me dolía. Pero el hilito de sangre salió allá donde las muchachas estaban apartando y hicieron un escándalo. Los americanos, no, pues que quieren, que estaban especulando hasta que vino el mayordomo y dijo, a ver, tú ven. Pues luego lo vio, dijo, ah, dijo, ¿y para qué te pones? No, pues que me enfadó el otro. Y pero ya, hoy ya tenía buena rajadilla, pues.
Y había médico ahí.
Y luego me llevaron. Me llevaron con el médico inmediatamente.
¿Y ese día ya no trabajó?
Ya no trabajé, me dieron orden de que 3 días no trabajaba, pero me iban a pagar, ¿verdad?
Ajá, sí le pagaba.
Sí, sí me pagaron. Mira qué bien. Y el médico, muy rústico, los médicos sí, también, yo, no me gustó. No me durmió el pie ni nada, ni el talón. Ajá. Me cerraron a fuerzas 2 enfermeras así, porque ya tenía yo abierta la piel, ya. Pues sí, fue como una, fue un pedacillo como una media pulgada, y me cosieron.
Y le pusieron anestesia y todo.
No me pusieron, lo que le digo, que es lo que no me gustó. Sí me dolía. Las puntadas, claro, me dolían más que la cortada.
Pues sí.
Y ya me dijeron que usted no trabajar por una semana.
En esa época, ¿usted todavía vivía ahí en las barracas o dónde vivía? Cuando trabajaba en la embotadora.
No, teníamos casa.
¿Cómo era esa casa?
No, unas casas más o menos, pues casas antiguas que ellos ya dejaban, pero sí tenían sus, no digo que tenían camas así.
Tenían, sí, tenían sí, su baño.
Sí, tenían su baño, todo, servicio, todo. Ahí luz y luego las estufas que nos daban eran de gas, y ellos ni luz ni gas, todo pagaban ellos. Uh-huh. Nosotros nomás la comida y
todo. Les pagaban.
Todo pagaban.
Estaba a gusto usted ahí.
Sí, estaba.
¿Cuánto tiempo duró trabajando ahí en esa embotadora?
Algunos 15 días después de que se acabó la pizca.
Ajá.
Como el 15 de octubre ya dijeron, pues que ya no había trabajo y nos venimos a irle paz. Y ya no hubo modo de renovar otra vez. Y ya me vine para México.
¿En qué se regresaron ahí, paz?
Nos mandaron ellos en otro trailer.
En otro trailer, en una caja.
Sí.
¿Cuánto hicieron?
Cuando fuimos, sí nos llevaron un avión, sí te digo. Uh-huh. Pero ya para regreso, yo creo que le salía más caro ya lo que está.
¿Y quién pagó ese viaje?
No, pues el gobierno, yo no sé. Ah.
¿Y cómo era el tráiler? Describan. ¿Cuántas horas hicieron en ese tráiler?
Hicieron muchas horas.
¿Cómo cuánto?
Como 3 días, como más de 72 horas.
¿Parados ahí?
Pues sentados y parados, sí, porque trae asientos.
Ajá.
Pero muy forzado, muy oprimido.
¿Y qué comían en ese? ¿Les daban qué comer?
Echaban, sí, cada chofer que iba... Yo que iba a orden, compraba un viaje de lunch, contaba, ¿verdad? Cada quien su lunch.
¿Estaba buena la comida? ¿O?
Pues no muy buena, pues ahí lo que le gustaba a uno, no le gustaba a otro, y ahí cambiaba. Oye, pues no me gusta esto, cámbiame. ¿Sí?
Muy cansado esos 3 días.
Sí, fui en casa.
¿Y llegaron a Eagle Pass?
Sí, a Eagle Pass, sí.
¿Y ahí qué hicieron? Ahí...
Pues ahí ya no hubo contrato y ya nos venimos, ya en octubre. Pero en octubre ya le digo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
¿Le tocó frío allá en Michigan?
Sí, pues ya en octubre ya hacía frío allá. Ayer frío allá.
¿Y cómo le hacían con el frío? ¿Compraban? ¿Les daban ropa?
No, tenían calefacción.
¿Pero en las fábricas les daban ropa?
Sí, ropa apropiada, sí. No, digo que hasta botas grandes.
¿O ustedes las compraban?
No, nos daban ellos.
Muy
no
bien.
Más que nos las cobraban, nos las descontaban.
Ajá.
Pero nos las traíamos, ¿no?
Muy bien. Cuénteme, de ahí de Eagle Pass, ya para regresarse, ¿le pidieron algún documento?
No.
¿Le dieron alguna mica?
No. Ah, sí, nos dieron mica. Todos los que cumplimos los 2 contratos, 3 contratos, nos dieron mica.
Ajá. ¿Cómo eran esas micas?
Unas miquitas así. Sí, como esta que veo aquí, sí tiene micas esta.
Ajá.
Como esta.
¿Qué les decían?
Exactamente.
¿Qué les decían? De...
No, pero esas se las damos al que cumple, nos dijeron. Ajá. Pero nos dijo acá, en el paso donde nos dijeron, estas ustedes, si otro año vienen, a lo mejor el patrón, si les gustó el trabajo, lo solicita. Sí, sí nos solicitaban, me solicitaban 2 años a montar.
Cuando ustedes terminaban ahí, ¿qué les decían los patrones? ¿Ya que se fueran o les ofrecían más trabajo?
No, ya no había, porque se venía frío ya.
¿Pero les hacían oferta para la próxima temporada?
Pues sí, algunos sí hablaban con el intérprete, nos decían, sí.
Muy bien. Y usted ya puede decir que, ¿cómo puede decir usted que lo trataron allá en Estados Unidos?
Pues a mí más o menos, yo no puedo decir que me trataron mal, me trataron
bien. Qué bueno. La gente y los... ¿Sí? Oiga, ¿y de la migra? ¿Le tocó ver a usted algo de la migra allá?
¿Cómo?
¿Emigración? ¿De los que andaban? ¿Alguna experiencia que le hayan pedido sus documentos o algo?
¿A mí?
No. ¿No se oía la migra, no?
No, casi no se oía. No se oía. Ah. O sea que en aquel tiempo, como estaban muy lejos de los estados, no veo a ustedes mexicanos, puro tejanos. Que iban también, emigraban de Texas a los trabajos allá. Claro, yo creo que estaba mejor pagado allá, ¿verdad?
Claro. ¿Conoció usted chicanos?
Sí, ese que le digo que acá en Saginaw, Michigan, ese amigo, el intérprete ese, sí, nos alivianaba. Cuando menos nos decía, vamos allá, nomás me dan pagar para el carro. Vamos.
¿Cómo se portaba él?
Bien.
¿Hizo amigos usted allá?
Pues ese y otro chicano. Ajá. Otro chicano que fuimos a un día de, pues yo creo que era algún cumpleaños de algún niño o bautismo, yo no sé qué era, nos invitó. Ajá. Y la sorpresa que llevamos que muy comedores hoy, nos apuntaron en una mesa. Ajá. Casi una paleta de un borrego grande, estaba así. Yo como barbacoa, que sé qué sería.
Estaba bueno.
Sí, estaba bueno, pero yo no me comí ni la mitad, pues era mucho. Pero a gusto, sí. Cuénteme. Y esos amigos teníamos, sí.
Qué bueno. Sí. ¿Llegó usted a ahorrar algún dinero de lo que estuvo allá?
Sí, no, aquí, ya para venirme, cuando ya se estaba cumpliendo, sí ahorrábamos, como ya nos íbamos a venir. Pues unos $600, no lo voy a decir que tanto, $1,000 nunca ahorré yo, pues yo mandaba.
Claro.
Pues unos $500, $600.
¿Cada cuándo le mandaba a su familia?
Cada mes.
¿Y lo que ahorró, dónde lo guardaba?
No, pues fíjese que eso, pues lo guardaba uno por ahí, y luego como teníamos ahí, estábamos muy bien con el gobierno, bueno, pues muy controlados nosotros, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces, sí nos decía ese tejano que abríamos cuenta en el banco, pero no quisimos porque dijimos, ¿qué tal este amigo nos está haciendo? Y no quisimos. Porque él nos decía que nos llevaba al banco. Dijimos, no, es que ya lo mandamos a México, le decíamos.
Pero lo guardaban por ahí. ¿Aprendió usted algo de inglés?
Poquillo, nomás a pedir café y cerveza nomás.
¿Se echaban un que otro traguito?
Un que otro, sí.
¿Cuándo?
Pues a veces, para cada 15 días, el sábado. Pues,
¿dónde? ¿Ahí en la granja o se iban al pueblo?
No, íbamos al pueblo. Bueno, en Montana hay una parte que se llama, ¿cómo se llama? Jardín. Jardín. Que va a decir jardín, yo no sé. Ajá. Montana.
Ok.
Cerquita de la capital de Montana.
Muy bien. ¿Y
sabe usted cómo se llama la capital de Montana?
Sí.
¿Cómo se llama?
Dígame, cuénteme cómo era el lugar de ahí donde se iban a tomar las cervezas.
El Jardín era un pueblito chico.
No, pero el era un restaurante, era una cantina.
Era cantina.
Y ahí iban muchos.
Sí, no iba mucho americano y allí me encontré, el único, me encontré un mujao que tenía 20 años allá.
Ajá.
Conocido de acá, muy famoso.
¿El cantinero hablaba español?
Casi no, pero el mojado ese, si viera cómo hablaba, pues tenía 20 años acá, en Montana. Y lo encontramos, y lo conocí, no me conocí. ¡Qué bueno! Yo le dije, bueno, ¿cómo andas tú? No, dijo, yo ando de mojado.
Era de Durango, él.
Era aquí de Durango.
Cuénteme, ¿a qué horas llegaban ahí a tomarse un que otro trago?
No, ¿qué? Nosotros cuando íbamos a los sábados íbamos a comprar comida y la hora, como éramos, andábamos juntos, era nomás una hora cuando mucho, tomábamos unas dos tanditas cada uno y ya vamos. Okay. Y el que tenía ganas, no, nos vamos a la marqueta y llevamos para tomar allá. Es que no nos gustaba acá. Y sí llevaban algunos para tomar allá. Yo casi no. Yo hasta la presente yo ni fumo ni tomo casi.
¿Alguna vez tuvo algún problema?
No.
Cuando estuvo por allá, algún nunca, disgusto no, con algún compañero.
Nunca.
¿Se ayudaban mucho los sí, compañeros, sí, los braceros?
Sí.
Mira qué bien. Vamos a ver. En su día de descanso, ¿qué hacían el domingo? ¿El sábado iban a comprar?
Pues a lo mejor nos bañábamos en agua, que alguna canal o algo íbamos a bañar. ¿Sí?
¿Jugaban a algo? A la...
Sí, no, pues ahí el dominó, teníamos dominó ahí. Ajá. Algunos que sí les gustaba la verdad que jugaban, pero a mí no.
Ajá. Qué bueno. Pues ya vamos a...
terminar.
Así, quiero que me diga, después de que usted se regresó a México, ¿qué hizo? ¿Qué trabajó aquí en México?
No, pues seguíamos a la agricultura misma. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nos regresábamos a fines de septiembre, te alcanzábamos a jale acá, uh-huh, a rozar maíz. Y cuando no lo daba en octubre, pues todavía alcanzábamos también trabajito. Uh-huh. Y enseguida levantar la pastura, lo que nuestra labor daba. Porque a veces que nos veníamos ya dejábamos sembrado o algo de cultivar. Uh-huh. Ya mandábamos la feria, ya le decíamos a la señora, a la familia, pues manden a secundar a algunas personas que se quedaban, como mandábamos dinero. Y ya acababan de beneficiar, cuando veníamos teníamos nuestra cosechita para seguir trabajando.
¿Cuál fue la trabajada más larga que usted dio por allá? ¿Cuántos meses?
Es que le cuento, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses fue lo más.
6 meses. Y luego venía.
Ya me vine.
¿Cuántos estaba por acá?
Pues nos estábamos, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, abril. Pues 7 meses, en mayo otra vez a contratar. Nos estábamos 7 meses acá.
Ya cuando regresó, ¿alguna vez se le volvió a ocurrir irse a trabajar o algo? ¿No le quedaron ganas?
Cuando ya se acabó la contratación. Uh-huh. No, a mí no me quedaron ganas de ir en legal, no. No me gustó a mí. Ajá. Porque si ha ido usted unos días como muchos, ni han vuelto ni. Ajá. O sea que les ha ido muy mal a muchos.
Claro.
A mí en legal no me gustó.
Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el último lugar donde usted trabajó?
¿Allá? Yo. Uh-huh. En Kansas City.
¿En Kansas City? ¿Qué hacía en Kansas?
Pescaba, tenía
algo. Algodón. Y ya cuando regresó, ¿cómo se regresó hasta a Durán? Cuénteme.
No, pues nos regresaron a lo mismo, aquí a la contratación.
Ajá.
Y de ahí, pues ya nos venimos nosotros al Piedra al paso ahí.
¿Quién? A la contratación, ellos le pagaban el viaje.
No, nosotros nos contratábamos en Monterrey.
Sí.
Y pagaban el viaje para allá todo. Uh-huh. Y de allá para acá nos entregaban en la contratación de Isle Paz. Ah. Y de ahí para acá nos veníamos nosotros.
Ya por su cuenta.
Sí, por nuestra cuenta.
¿Y en qué se regresó a Durango?
No, pues le agarré un autobús de Isle Paz.
¿Cuánto le cobraron, se acuerda?
No me acuerdo.
¿Traía centavitos?
Sí, traía como 300, 400 bolas.
¿Se regresó con algún compañero o venía solo?
Sí, no, ya traía yo, traía un compañero. Uh-huh. De camino.
Qué bien. Quiero que me platique ya de en qué siente usted que benefició su vida el haber sido bracero.
Pues como estaba la crisis muy económica acá con nosotros. Uh-huh. Sí, sí benefició mi vida, porque la última vez que fui yo compré unas 3 vaquitas yo. Y me producieron, y todavía tengo unas 10 vaquitas de eso.
Qué bien. ¿Qué significa para usted el término bracero?
¿Qué significa que se acabó?
No, el término de que alguien hable de los braceros, de que alguien le diga a usted que fue bracero. ¿Usted qué siente?
No siento mal porque nos alivianamos, nos ayudamos, ¿verdad? Yo sé que por ahí dicen que para Carolina del Norte van todavía, ¿no? Uh-huh. Oigo yo decir por ahí, ¿verdad? Que será cierto. Si será cierto, sí van, ¿verdad?
No sé, la verdad. Pero
todavía van braceros para Carolina.
Todavía va gente.
Pero es otra clase de bracero.
Ajá.
Creo ya les piden pasaporte. Uh-huh. Y también, yo no sé si hagan contrato, pero llevan su pasaporte para poder pasar.
En términos generales, ¿usted cree que es positivo o es negativo el haber sido bracero?
Bueno, nosotros decimos, como nosotros teníamos nuestra vida acá muy económicamente, ¿verdad? Uh-huh. Nuestros ingresos, ¿verdad? Dinero. Uh-huh. Nosotros sí nos gustó, ¿verdad? ¿Para qué voy a decir que no? Sí, porque nos alivianamos un poquito.
Qué bueno. ¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Sí, porque yo tenía un hijo estudiando yo en ese tiempo, que ahorita el chamaco tiene 41 años, es ingeniero, y cuando iba para allá estaba internado él aquí en Ciudad Guadalupe. Guadalupe es que...
¿Aguilea?
No, Coahuila es, uh-huh, es un internado ahí.
Ajá.
Era como el nombre, y luego ya estudió ahí, luego regresó y es una petición para aquí en Pasajes, aquí para el Torreón. Ahí hizo un examen entre 4,000 niños.
Ajá.
Y dieron 400 becas.
Ajá.
Y él fue agraciado, le dijo, hizo bien la prueba y se fue a Chapingo, México. Es ingeniero.
Ay, mire qué bien. Entonces, con lo que usted trabajó, él pudo estudiar.
Pudo estudiar y luego yo de allá, él me encargaba porque él es grandote. Mi familia, mi esposa es grandota.
Ajá.
Y recién de familia más crecida, está grande y le gustaban mucho los pantalones Levi de allá.
Ajá.
Yo le traía hasta 2-3 pares de
pantalones. Mira, qué bien.
Y ya yo se los regalaba.
Muy bien.
Y él pues le echó ganas a la escuela.
Qué bueno, qué
es
bueno.
Ingeniero agropecuario, está en ahorita. Mira, más que tiene Nayarit. Está en Nayarit. Él vive justo.
Qué bueno.
Por su trabajo.
Algo más que nos quiera comentar ya para...
Para cerrar ya.
Para cerrar este...
No, pues yo lo que sí le digo es que que aquí la señorita que puso en los papeles algo puso ay.
Ajá.
¿Sí sabe usted lo que ponen al último?
No.
Sí, le puso ahí que si yo sentía con lo que me acaba de preguntar usted que, uh-huh, que sí, que yo veía bien que hubiera contratación o no, yo digo que sí.
Uh-huh.
Está bien, porque legalmente va uno y a lo mejor si este beneficio nos llega, qué bueno. Uh-huh. Porque nos damos otra alivianadita, ¿verdad?
Claro.
Porque la crisis económica aquí en México está muy dura.
Así
y es. Entonces yo si lo poquito que nos den, pienso yo meterlo al banco y tener un recuerdo mientras vivo yo.
Qué bueno.
Para que me produzca un poquito más algo, a ver lo que se puede. ¿Sí?
Don Jesús, pues muchas gracias. Quiero agradecerle
igualmente
mucho
el
que nos haya compartido sus experiencias y sus memorias. Le damos las gracias por esta oportunidad que nos dio.
Igualmente yo le agradezco que a lo mejor tenga oportunidad de ir a ver yo su museo, que sea cuando estará listo, ya está.
No, está en proyecto todavía, pero bueno, algún día va a estar y...
Bueno, a lo mejor informamos cuando esté para ir a dar una vuelta.
¿Para qué?
Va a estar en el paso, ¿verdad?
Sí. Para que le diga usted a su familia y...
Yo le voy a platicar a mi familia. A mi hijo, amigo este que es ingeniero, pues él tiene su pasaporte, cada año va a él. Le voy a decir, llegue ahí al paso, busque el museo y a ver qué ve de mí, ¿verdad?
Muchas gracias,
Gracias.
Hasta luego.
Ándale.